En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Marta Santiago les habla, encantada, un viernes más. Marta Benito. La dispersión y la escasez de población en las zonas rurales, el envejecimiento de la misma, así como la edad avanzada del clero diocesano y la dificultad en la renovación de sacerdotes, ha obligado a la diócesis de Segovia desde hace más de dos décadas a crear y formar equipos de celebradores de la palabra. Esta tarde conoceremos esta realidad de la mano de uno de ellos. Comenzamos El Espejo de la Iglesia en Segovia. Y desde un pueblecito muy pequeño nos acompaña esta tarde de viernes Gonzalo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de quiénes sois los celebradores de la palabra, porque tú eres uno de ellos.
Sí.
¿Te viniste de Madrid a vivir a un pueblo?
Sí, es el pueblo de mi familia, entonces no era una realidad extraña para mí, sino de hecho una realidad pues muy querida. Y en un momento dado pues opté por venirme y de alguna manera también la iglesia me pidió que hiciera ese servicio y estoy en ello desde hace 4 años más o menos.
Vamos a explicar. ¿Quiénes son los celebradores de la palabra? ¿En qué zona de nuestra diócesis surgen y hace cuánto surgen?
Bueno, los celebradores de la palabra, este es el término igual más usual para designar a este ministerio en nuestra diócesis, somos un conjunto de personas, laicos y también religiosas, que en principio surgimos para paliar una situación que es la ausencia de suficientes presbíteros como para poder celebrar la Eucaristía los domingos y días de fiesta en todas las parroquias de la diócesis, dado pues el número tan elevado de parroquias que existen y la escasez de sacerdotes que desde hace unas décadas tenemos, ¿no? Surgen sobre todo inicialmente en la zona en torno a Boceguillas, en la zona de el arciprestazgo de Ayllón-Riaza, y hace ya alrededor de 30 años cuando se producen los primeros envíos de celebradores por parte de don Antonio Palenzuela, entonces, algunos de los cuales aún siguen siendo celebradores, ¿eh? Algunas de estas personas que fueron enviadas entonces.
Un gran ejemplo. Además de las funciones de la celebración de la Eucaristía en los domingos y en festividades importantes, ¿qué otras funciones desarrolláis los celebradores? ¿Tenéis alguna otra atribución?
Claro, efectivamente nosotros surgimos, esta función surge, ya digo, para paliar esa ausencia o esa espera de presbíteros, pero realmente la labor que nosotros desarrollamos y sobre todo yo creo que la que estamos llamados a desarrollar no es simplemente la de una suplencia, sino la de la presencia de la Iglesia, de personas que han sido enviadas por la Iglesia para el cuidado pastoral de las comunidades rurales, en nuestro caso, por supuesto, junto con los sacerdotes, ¿no? Y en este sentido yo creo que igual a partir de una carencia pues surge una forma de participación de los laicos y de los religiosos en la pastoral de la Iglesia en el campo, ¿no? El otro día leíamos la lectura de los Hechos de los Apóstoles de cómo surgen los diáconos y surgen también a partir de que se detecta en la Iglesia una carencia, ¿no? Y los apóstoles ven que ellos no pueden hacerse con cargo de todas las necesidades que hay que cubrir y entonces surgen los diáconos. Bueno, pues esto yo creo que es una cosa, salvando las distancias, relativamente parecida, ¿no? Se detecta una carencia y a partir de ahí pues yo creo que el Espíritu Santo también suscita el que haya personas que asumen una tarea pastoral, inicialmente relacionada con el culto, pero que está llamada, yo creo que a ser, y en muchos casos es así, una atención pastoral más amplia que va mucho más allá de la suplencia en el culto.
Han pasado 30 años, como decías, de esos primeros celebradores que fueron enviados a la zona de Ayllón-Riaza. ¿Cómo ha sido la progresividad en estos años? Ha ido a más, evidentemente, porque el clero es más escaso. Han surgido otros arciprestazgos.
Es una realidad muy consolidada en los tres arciprestazgos más orientales de la diócesis, es decir, Ayllón-Riaza, que es donde más hay, Cantalejo-Fuentidueña y Sepúlveda-Pedraza. También es verdad que es donde la estructura de la población está más atomizada y hay más parroquias más pequeñitas, y por lo tanto los sacerdotes tienen más número de parroquias que cubrir. Entonces, en estas tres arciprestazgos es donde es una realidad más consolidada y más conocida. También hay un grupo de celebradores en torno a Santa María la Real de Nieva, digamos al sur de ese arciprestazgo de Coca Santa María, y también al norte de Abades Villacastín. Y hay un grupo de personas que se están empezando a formar en Cuéllar también, que era algo que hasta ahora no se había trabajado, ¿no? Entonces, digamos que está muy consolidado en esta zona oriental de la diócesis y evidentemente está empezando a extenderse en la otra zona, en la zona más occidental.
¿Cómo acogen las comunidades parroquiales a estos celebradores? ¿Cómo van viendo esta realidad que cada día es más palpable en nuestra diócesis?
Bueno, yo creo que aquí hay que destacar dos aspectos. Es verdad que en las comunidades que ya están acostumbradas desde hace mucho tiempo a tener celebradores, pues yo creo que se ve con una cierta normalidad, ¿no? Y de hecho, yo creo que todos los celebradores tenemos experiencias personales muy buenas de acogida, de agradecimiento por parte de la gente a la que atendemos, ¿no? Sí que es verdad que en cualquier caso se manifiesta una cuestión de fondo, y es que a estas comunidades les duele no poder celebrar la Eucaristía el domingo. Y esto es una cuestión que de hecho es sana y es buena. Es decir, a los católicos nos tiene que doler no celebrar la Eucaristía el domingo en nuestra parroquia, aunque tengamos un culto, que es el culto de la palabra, la celebración de la palabra, y un culto eucarístico con comunión, ¿no? Pero yo creo que cada vez más la gente va entendiendo que los laicos tenemos capacidad de dirigir el culto, y entienden la bondad de que haya personas que gratuitamente estén a su servicio, les atiendan, quieran pasar el domingo con ellos, y bueno, pues de esa manera la iglesia esté abierta y se puedan reunir como comunidad a celebrar el domingo, el día festivo, ¿no?
Vamos a hablar de la relación con los sacerdotes. Sois enviados por el obispo, pero después, ¿cómo desarrolláis vuestro trabajo en las parroquias en las que sois enviados? ¿El sacerdote de esa parroquia os telefonea, os ayuda a preparar esa celebración?
Bueno, nosotros efectivamente somos enviados por el obispo. La iglesia es diocesana y, por lo tanto, es el obispo, como sucesor de los apóstoles, el que nos envía como ministros. Ciertamente nosotros trabajamos junto con los sacerdotes que tienen encargadas las parroquias concretas, ¿no? Hay distintos modelos de relación. Hay gente que trabaja muy en equipo, hay gente que tiene una relación más individual con el sacerdote, hay sacerdotes que dedican más tiempo a acompañar y a preparar y a trabajar las celebraciones que se van a producir. Bueno, también un poco depende de la realidad de cada uno y de cada situación, ¿no? Pero vamos, es evidente que nosotros no vamos a suplir al sacerdote, sino que vamos a colaborar con él. Y en este sentido también es importante que los sacerdotes, y yo creo que la gran mayoría lo entienden así, entiendan que nosotros somos también ministros de la Iglesia, enviados por el obispo a colaborar con él y a realizar juntos una tarea de atención pastoral en una determinada zona, ¿no?
Hablemos de la formación que tienen que recibir o que han recibido o que van recibiendo estos agentes de pastoral, estos celebradores.
La mayoría de los celebradores han ido formándose, muchas veces a título individual, otras veces los mismos arciprestazgos han generado formaciones dirigidas concretamente a los celebradores, y también la Escuela de Teología, pues, de la diócesis, es una herramienta muy importante para formar a los celebradores, ¿no? Yo creo que hay muchos de los celebradores son conscientes de la necesidad de formarse. Es gente que dan pasos para poder acceder a una mayor formación cada vez, que cuando nos juntamos para ofrecer algún tipo de formación se acude, y es algo hacia lo que yo creo que es muy receptivo, ¿no? Es verdad que yo creo que tenemos el reto de sistematizar más la formación para los celebradores, establecer con claridad qué formación, qué contenidos y a través de qué herramientas hay que garantizar que los celebradores tengan la adecuada formación al ministerio que están desarrollando, y bueno, yo creo que estamos en ese momento de diseñar o enriquecer, mejor dicho, la formación que ya en buena medida estaba diseñada previamente, ¿no?
Durante este curso se han venido celebrando varios encuentros, todos los años se celebran, pero parece que se ha querido potenciar más este servicio. ¿Por qué? ¿Hay una proyección de futuro? ¿Se ve una necesidad? ¿Se ha pedido por parte de los celebradores? ¿Cómo están siendo estos encuentros por los arciprestazgos?
Sí, los arciprestazgos, especialmente los de esta zona oriental, donde hay más tradición, siempre han tenido actividad de celebradores, se han reunido con los curas, de distintas formas, pero lo han venido haciendo desde siempre, ¿no? Es verdad que don César está, yo creo que especialmente sensibilizado con esta realidad. Él quiere impulsarlo, quiere reconocerla, quiere ayudar a los celebradores a hacer mejor su trabajo y está muy claramente a su disposición. Y en este sentido, pues yo creo que esto está en la base de que la Iglesia diocesana está haciendo, a partir de este curso, yo creo que un esfuerzo importante en acercarse a los celebradores, en entender cuáles son sus necesidades y en ponerse a disposición de ellos. Y parte de esto tiene que ver con los encuentros que estamos teniendo con los distintos arciprestazgos y también encuentros como el que hemos tenido hace muy poco en Cantalejo, en los cuales nos hemos reunido celebradores de varios arciprestazgos en torno al obispo y hemos tenido pues una mañana de reflexión, de formación, de celebración, de compartir. Yo creo que la línea tiene que ir por ahí, entender que esto es una realidad diocesana, que el obispo está con nosotros, que nosotros estamos en comunión con el obispo y estamos realizando una tarea enviados por él. Por supuesto en colaboración con los sacerdotes, pero entender que vamos juntos, que vamos hacia un mismo horizonte y que junto con los sacerdotes tenemos que responsabilizarnos de la pastoral en el campo.
¿Qué es lo que más demandan los celebradores o cuáles son las dificultades a las que se enfrentan en su día a día y en su servicio?
Bueno, yo creo que demandan por una parte formación, igual una formación más sistematizada, quizá más enfocada a las necesidades personales de cada celebrador. Hay perfiles muy distintos de celebradores también en la formación. Hay gente muy formada. Tenemos celebradores que son teólogos, que tienen grados en ciencias religiosas. Tenemos doctores en filosofía y luego tenemos gente pues con otros grados distintos de formación. Por lo tanto, yo creo que reclaman formación sistematizada y adaptada a las necesidades de cada celebrador. Yo creo que reclaman también de alguna forma que aclaremos el horizonte de los celebradores o de esta función en la pastoral que hay que desarrollar a medio largo plazo en la diócesis y donde yo creo que los celebradores tenemos claro que tenemos que jugar un papel muy importante, estamos llamados a ello. También yo creo que hay en este sentido pues una petición, un reclamo de ir hacia modelos pastorales donde haya una pastoral mucho mejor coordinada con los sacerdotes y mucho más de trabajo en equipo, de corresponsabilidad, sin negar, por supuesto, la autoridad del sacerdote, pero sí de corresponsabilidad, de equipo, que comprende una realidad sobre la que trabaja, la ama, la sirve y va junto como equipo a servirla, ¿no?
A nivel personal, ¿con qué dificultades te has encontrado en algunas celebraciones, en algunas localidades donde has ido a celebrar, en algunas parroquias?
Bueno, yo la verdad que en general tengo muy buenas experiencias, lo tengo que decir, ¿eh? Y igual a veces sí que me he encontrado, sobre todo en gente, en personas que vienen a los pueblos y lo tienen como una segunda residencia, pero que no tienen su origen en el pueblo, que es un perfil distinto de los que hay por el campo también. En este tipo de personas a veces me he encontrado una incomprensión hacia este ministerio, sobre todo porque ellos esperan la Eucaristía, ¿no? Y ya digo que esto tiene una cuestión de fondo muy positiva, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que entender que la celebración del domingo en la comunidad cristiana y la celebración de las fiestas tiene una dimensión que no solo es la sacramental, sino la dimensión de una comunidad que se encuentra y celebra el Día del Señor a veces como puede. Esto en los países de misión es una cosa muy normal, ¿no? Bueno, pues no se puede celebrar la Eucaristía frecuentemente. Cuando se celebra es una grandísima fiesta, pero en la comunidad es capaz de reunirse, de rezar juntos, no solamente los domingos, sino incluso a diario, porque está convocada por el Señor para hacerlo, ¿no? Y a veces estamos acostumbrados a que el culto es estrictamente la misa, o alguna gente está acostumbrada a estas cosas, y entonces les cuesta comprender este tema, ¿no? Aunque yo creo que al final con una correcta catequesis y un correcto acompañamiento se acaba comprendiendo y se acaba colaborando, ¿eh?
Esa es una de las dificultades a las que os enfrentáis. Las alegrías que te da este servicio.
Sí, bueno, yo creo que es cualquier persona que está haciendo un servicio pastoral en la Iglesia, evidentemente tiene la grandísima suerte de poder hacerlo desde mi punto de vista, ¿no? Más allá de, bueno, pues los esfuerzos que conlleve, que si lo quieres hacer bien, pues te esfuerzas, ¿no? pero sin lugar a dudas este servicio pues es, yo creo que muy gratificante para muchísima gente, para el 100% de la gente que lo realizamos seguro, ¿no? Pues si no estuviéramos nosotros allí, pues indudablemente estas comunidades se sentirían mucho más solas, no se abrirían las iglesias, no se tocarían las campanas, la comunidad le costaría mucho más reunirse para celebrar la fe, ¿no?
Se perdería el sentido del domingo si perdemos la Eucaristía o la celebración de la palabra en estas comunidades pequeñas.
Bueno, indudablemente el domingo tiene un significado muy importante para estas comunidades, es su día de reunión. Es el día en el que se encuentran para celebrar la fe, pero también para verse como comunidad, el día que luego echan una partida juntos, el día que se sientan en la puerta de la iglesia a charlar o en el atrio. Es el día de fiesta, ¿no? Y esto es bueno que sea así, porque cuando la iglesia desaparece del domingo, lo que hacemos es secularizar el domingo. Es una cosa tremenda, ¿no? O las fiestas, que es el calendario de fiestas, es una cosa tan fundamental en las comunidades rurales. Gracias a las cuales no solamente se reúne la comunidad que vive ordinariamente en el pueblo, sino que las familias que formando parte de esa comunidad en la lejanía se sienten parte del pueblo también como comunidad cristiana, son llamadas a la fiesta, a juntarse y a celebrar la fe de sus padres y a también garantizar que esa sea la fe de sus hijos, ¿no? Entonces, esta clave de comunidad amplia también es importante que la tengamos en cuenta. No, los pueblos no son solo la gente que vive en el pueblo, sino toda la gente cuya referencia social, familiar, religiosa está en el pueblo. Es una oportunidad de evangelización que no podemos perder de vista. Mucha gente que no se relaciona con la iglesia en la ciudad sigue todavía teniendo un vínculo con la iglesia en el pueblo. Y esta es una labor de evangelización en la cual los celebradores tenemos un papel fundamental que jugar.
Estamos hablando de celebradores. Aquellos que nos estén escuchando, ¿qué requisitos hay que reunir para ser celebrador?
Bueno, yo creo que hay que ser una persona, evidentemente un católico, con una fe sólida, con una vida que se corresponde con lo que enseña la Iglesia, con una vocación pastoral en el sentido de acompañar personas hacia su encuentro y su relación con el Señor, personas que se saben enviadas por la Iglesia y por tanto en comunión con la Iglesia y con el obispo que sucede a los apóstoles en la diócesis y que les envía. Y gente que tenga ganas de trabajar en equipo y que ame mucho la realidad a la que está enviada. Porque yo creo que esta es una clave fundamental para hacer bien el trabajo.
La realidad rural.
Amar a la gente de los pueblos, amar a las comunidades de los pueblos, comprender quiénes son, de dónde vienen, que son comunidades muy antiguas, que están expresando la fe de sus padres y que tienen un futuro por delante que hay que acompañar. Que hay que acompañar, que hay que animar y que hay que garantizar. Porque no son solo un pueblo, sino que son pueblo porque son pueblo de Dios. Estas claves, yo creo que si las comprendemos, podemos ser buenos celebradores de la palabra.
Pues estamos finalizando el curso pastoral. Yo creo que el próximo curso, 2017-2018, habrá muchos más encuentros y habrá muchas más cosas de las que hablar de estos celebradores. Muchísimas gracias por traernos esta realidad de pueblo, esta realidad rural, hasta los micrófonos de COPE. Gracias, Gonzalo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y otra de las realidades con las que estamos lidiando estos días es con la declaración de la renta. Y de esa campaña de la declaración de la renta y de la financiación de la Iglesia Católica nos viene a hablar Juan Cruz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a ir hablando de esta financiación de la Iglesia Católica, donde hay muchos mitos. Uno de ellos es el escuchar o el leer continuamente que el Estado nos paga la Iglesia Católica, Juancho.
Sí, bueno, hay muchos mitos. También se dice que la muralla china se ve desde la luna y parece que eso es falso, ¿no? Como también es falso este dato, desde 2007 se llegó a un acuerdo por parte de la Iglesia y el Estado en donde la Iglesia no recibe nada de los presupuestos anuales que el Estado elabora. No recibimos nada directamente del Estado. Lo único que percibimos es lo que los contribuyentes libremente, a través de la declaración de la renta y a través de sus impuestos, quieren ofrecer o quieren, bueno, pues que vaya a la Iglesia Católica, el 0,7 de esos impuestos que tienen que pagar, que además pueden hacerlo también compaginándolo con la otra casilla, que es para otros fines sociales. Pero el Estado no aporta nada, simplemente es aquello que libremente los contribuyentes de sus propios impuestos quieren que vaya destinado a este fin. Ojalá hubiera más, bueno, pues más casillas, ¿no? Para que también ejerciendo esa responsabilidad los ciudadanos pudieran determinar a qué quieren dedicar parte de sus impuestos.
También está extendida la idea de que se recibe un montante a colegios, hospitales, centros penitenciarios.
Esto es otro mito, ¿eh? Esto es otro mito. Eso es como que dice que a los ratones les gusta el queso. Bueno, pues les gusta más que el queso los dulces, ¿eh? Si le ponen a un ratón dulce va más que al queso. Esto es otro mito, es decir, los colegios o las actividades o los servicios que la Iglesia presta de cara a la sociedad, es verdad que reciben una subvención, pero no por ser de la Iglesia. Aquí en la ciudad de Segovia tenemos cuatro colegios concertados, tres es verdad que son de titularidad eclesial, el cuarto no. Todos reciben ese dinero porque están realizando un servicio a la sociedad. No porque sean confesionales o porque pertenezcan a una cosa u otra, no. Sino porque ejercen un servicio, igual que las capellanías en hospitales o en otros centros. Que los reciben los que forman parte de esos servicios y trabajan con la Iglesia Católica o también, como ya va siendo el caso, de otras confesiones cristianas. Por lo tanto, no es un privilegio de la Iglesia, sino que responde a esa demanda social que hay de una educación y a esa oferta y a esa propuesta que hace la Iglesia de un servicio para bien de todos.
No estamos en campaña electoral, gracias a Dios, porque hemos pasado varias, pero siempre uno de los temas controvertidos de estas campañas electorales es el pago del IBI, del impuesto de bienes inmuebles.
Efectivamente.
¿Privilegio?
Pues estamos en lo mismo. Otro mito que también tenemos que decir que es falso, ¿eh? Vamos a ver, la Iglesia se acoge en este sentido a una ley aprobada en el 2002, que es la ley de mecenazgo. Esta ley reconoce que algunas instituciones, entidades, están exentas de pagar este impuesto porque el Estado, a través de esta ley, reconoce que están prestando un gran servicio a la sociedad y quieren, bueno, pues que de este modo sigan haciéndolo. ¿Qué significa esto? Que junto con la Iglesia se amparan también en esta ley de mecenazgo otras instituciones, dígase por ejemplo los partidos políticos, dígase por ejemplo los sindicatos, las fundaciones, las ONGs, todas estas instituciones que el Estado reconoce que hacen un servicio a la sociedad están exentas de este IBI. Por lo tanto, no es exclusividad de la Iglesia Católica, sino que nosotros nos acogemos a una ley que recoge también esta misma exención para otras instituciones.
Hemos ido derribando mitos, derribando murallas, y ahora nos queda hablar de cómo colaborar con nuestra Iglesia, cómo ayudar a la Iglesia Católica en España.
Sí, yo creo que es muy importante, ¿no?, que dicho todo esto que hemos comentado de esta manera así rápida, pues también todos los que formamos parte de esta Iglesia Católica sepamos que tenemos que ser los primeros que contribuyamos a su sostenimiento. Y lo hacemos de muchas maneras. Tenemos que pensar que de todo el volumen que maneja la Iglesia, lo que llega a nosotros a través de la X, de la Declaración de la Renta, es solo el 25%. Hay muchas donaciones, hay suscripciones periódicas. Yo creo que esto es hacia lo que tenemos que tender, hacia que los católicos vayan asumiendo que ellos tienen que mantener la Iglesia y a través de una aportación periódica, anual, mensual, es la mejor manera. Hay las colectas diarias, semanales, hay otro tipo de aranceles, hay herencias, legados, colectas extraordinarias. De todas estas maneras contribuimos al sostenimiento económico de la Iglesia.
Pues muchísimas gracias, Juan Cruz, por acercarnos a esta financiación de la Iglesia Católica en España. Muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros por haberme invitado y decir que, bueno, en Segovia, y este es último dato, y animo a que todos los segovianos contribuyan a poner esa X o esas dos X, todavía mejor, en la creación de la renta, un 45,63% de los contribuyentes de Segovia ponen la X. Yo creo que todavía podemos ir un poco más allá.
Subir estos porcentajes. Gracias, Juancho. Les recordamos algunas notas de agenda. La jornada de formación organizada por el Secretariado de Familia de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la Casa de Espiritualidad, mañana sábado. El domingo les recordamos que se celebra la solemnidad de la Ascensión del Señor. Asociada a la misma, se celebrará la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Hasta aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos.